En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 18 de noviembre. Mil gracias un día más por estar ahí, por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Bueno, 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 ¿quién nos lo iba a decir? Vaya noche de España, una de las más memorables de la historia de nuestra selección. Por el gran fútbol desplegado y por la potencia y el historial del rival. Partidazo de Coque, de Morata, de Rodri, de Ferran, en fin, de todos. España estará en la fase final de la Liga de las Naciones, que se disputará en octubre del próximo año. Le dedicaremos muchos minutos en el partido de la una al histórico triunfo de los nuestros. Pero antes, David Junquera nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes.
Muy buenas.
El gobierno regional pedirá esta tarde en la Interterritorial de Salud que las farmacias puedan realizar test de antígenos.
Sí, siguen insistiendo desde el gobierno, desde Sol, en que quieren hacer esos test de antígenos en las farmacias. El objetivo es llegar al máximo de madrileños y aumentar la capacidad diagnóstica de la población para cortar la cadena de transmisión. Es lo que dice Ignacio Aguado, vicepresidente regional.
Y es que la intención de la Comunidad de Madrid es seguir realizando el mayor número de test posibles a los madrileños. Por eso el objetivo tiene que ser ambicioso. Cada día que pase sin que el ministro Illa nos autorice a realizar test en las farmacias, será un día que perderemos para aumentar nuestra capacidad diagnóstica.
Por cierto, el viernes que viene sabremos si se cierra o no perimetralmente la región durante el puente de diciembre. También ha anunciado Aguado que comenzará en breve un estudio serológico pionero en centros educativos.
La delegación del Gobierno en Madrid presenta el plan de nevadas.
El plan va a estar vigente hasta el 31 de marzo. Con él se pretende asegurar la vialidad en las redes de carreteras del Estado y reducir al máximo el número de tramos con restricciones al tráfico. Contará con 700 agentes de Guardia Civil, 400 vehículos, además de 164 máquinas quitanieves en este invierno atípico con la pandemia. José Manuel Franco, delegado del Gobierno.
Pues estos efectivos van a ser todavía más suficientes, valga la expresión, cuando la movilidad sea más reducida. La previsión que se ha hecho es en unas circunstancias normales. Como ahora mismo no estamos en unas circunstancias normales, primero, máxima responsabilidad, limitación de movimientos, autolimitación. No es necesario que las autoridades impongamos limitaciones.
Y Madrid presenta el proyecto urbanístico del nuevo MAU Calderón.
Sí, lo están haciendo en este momento el alcalde y la vicealcaldesa. Las obras de urbanización de la primera fase están a punto de terminar. El proyecto convertirá el antiguo estadio, los terrenos de la antaño fábrica cervecera, en una zona de nuevas viviendas, espacios verdes y usos terciarios a orillas del Manzanares.
Pues te escuchamos con atención a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias a vosotros.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esto es lo sustancial de la información deportiva a esta hora de la tarde. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Muy buenas.
Se nos acaban los calificativos, pero hoy tenemos una sonrisa de oreja a oreja, porque España fue un ciclón que desarboló nada menos que a uno de los grandes, a Alemania.
Una vacuna de moratones gigantesco y doloroso hacia uno de los grandes del fútbol europeo, Alemania, que desde hace más de 70 años no había encajado una goleada de esta magnitud en Europa. 6-0, la Final Four en el bolsillo, vamos a pelear por un título en octubre del año 2021 y además actuaciones individuales de mucho calado como la de Rodri, la de Coque, la de Morata y por supuesto el triplete de Ferran Torres.
La peor noticia del partido fueron las lesiones de Canales y Sergio Ramos. ¿Qué sabemos del capitán del Real Madrid, Blas?
Todavía nada, pero está siendo examinado por los médicos en la ciudad Real Madrid, al igual que Varane. Bastante preocupación con la lesión del futbolista Camero, no porque vaya a ser grave, pero sí porque ahí están en las citas contra el Villarreal y el Inter esta semana, el sábado, y la semana que viene en la Liga de Campeones. Así que enseguida confirmamos dentro de unos minutos el alcance de la lesión del capitán del Real Madrid.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Lo decía Blas, vaya partidazo que se marcó el capitán del Atlético, Coque. Afortunadamente anoche no hubo percances entre los rojiblancos que jugaron con sus selecciones.
Así es, destacar el gol de Joao Félix con Portugal, donde jugó 71 minutos, y el pase de Lodi en el segundo gol de Brasil ante Uruguay. También debutó Manu Sánchez con la selección sub-21. Ahora a esperar a los dos últimos internacionales, Oblak, que está hoy en el Grecia-Eslovenia, y Trippier en el Inglaterra-Islandia. Con la recuperación de Carrasco, en el club son también optimistas de cara a poder contar con Diego Costa y Stefan Savic.
Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En el Getafe, el uruguayo Cavaco reflexionó y ha pedido perdón.
Sí, ha pedido perdón por el error y ha dicho textualmente faltar al respeto a su entrenador y a sus compañeros cuando se enfadó tanto en el último partido del Liga y que fue sustituido en el minuto 30 por José Bordalás en el encuentro ante el Villarreal. El Getafe, por su parte, sigue preparando el partido del próximo fin de semana en Ipurúa ante el Eibar. Hoy solo se ha incorporado a los entrenamientos Cucurella y se espera en los próximos días al resto de internacionales, Arambarri y Damián por parte de Uruguay, Yené, que jugó ayer con Togo, Enes Unal, que juega hoy con Turquía, y Maximovic, que lo hará también hoy antes con Serbia.
Fuera del fútbol, Rafa Nadal cayó frente a Thiem en su segundo partido en el Masters por un doble 7-6 en un partidazo de ambos. Mañana se la juega frente al griego Tsitsipas. Si gana, estará en semifinales. Y en baloncesto, esta tarde, turno para el Real Madrid. Recibe al Maccabi en el Palacio a las 6:30 de la tarde. Habla el increíble Jul.
El equipo llega muy bien, con una buena racha de resultados, con confianza en el juego y, bueno, conscientes de que tenemos una semana exigente delante de nosotros y vamos a intentar primero ganar el partido de mañana contra Maccabi.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Piso es nuestro ingeniero de sonido. 1:07, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Segundo palo, Morata, gol, 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 gol. El esférico queda para Coque, el centro de Coque, primer palo, ¡Daniel gol, larguero! El rechazo de Ferran, gol, 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 gol. Mira el cabezazo de Rodrigo, gol, 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 gol. Para hacer el cuarto gol, ya la pone atrás, va a marcar Ferran Torres, gol, 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 gol. Ferran un poquito corto, chuta, gol, 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 gol. Golazo, gol, gol, gol. Gaya para marcar el sexto, la pone atrás, va a marcar Oyarzabal, gol, 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 gol. Borrachera de goles tremenda. España 6, Alemania 0.
Alemania ha llegado a este partido siendo primera de grupo, sin haber perdido ningún partido. Ha puesto a su mejor once. A esta selección alemana solo le falta en teoría Kimmich como titular indiscutible. Ha jugado Neuer. Creo que sí que ha podido afectar o influir a lo largo del partido el hecho de que 10 de sus jugadores repitieran desde el partido del sábado a este partido de martes. Nosotros hemos hecho 6 cambios. Sin tener un once fijo, que no lo tengo, tenemos 23, 24, 25 jugadores, 26 que en esta convocatoria, que pueden jugar titulares sin ninguna duda.
Abrimos el partido de la una con la gran goleada lograda por la selección española frente a nada menos que Alemania en la Cartuja, 6-0. ¿Quién lo iba a pensar? Ayer en la previa del partido nos dábamos con un canto en los dientes con ganar, y no es que ganáramos, no, es que les aplastamos, es que les arrasamos, es que no les dejamos tocar bola durante los 90 minutos. España lució un fútbol como hacía tiempo. Si acaso hubo un partido septiembre del 18, 6-0 contra Croacia, que nos recuerda algo a este, pero fue incluso inferior a lo que vimos ayer. Está aquí José María Bonilla, habéis escuchado ya también a Carlos Sánchez Blas, y también está Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, una primera reflexión, ¿qué os deja el partido de ayer? Porque realmente hoy estamos felices por lo que vimos ayer. Sabemos que no siempre va a ser así, pero realmente fue espectacular, Bonilla.
Sí, para mí fue un espectacular triunfo, un espectacular partido. Los equipos necesitan un encuentro y un resultado así para disipar dudas, y la selección antes del encuentro de ayer, la verdad es que las tenía, y muchas. Fue un grandísimo partido para el recuerdo.
Una primera reflexión, Blas.
Pues yo encantado de la vida, partido muy disfrutón, además me gusta la Liga de Naciones, voy contra corriente, me enamora la Liga de Naciones, es una competición que creo que va a coger recorrido, y además dentro de 11 meses algunos van a estar jugando amistosos intrascendentes como nos pasó en la primera edición, y nosotros con Francia y seguramente Italia y Bélgica peleando por un título oficial. 6-0 Alemania, un disfrute, solamente hay que repasar como hemos hecho esta mañana todos en Onda Madrid la prensa germana. 13 goles en la fase de clasificación, el equipo más goleador de todos los que compiten en esta Liga de Naciones. Encantado de la vida, del Toro.
A mí también me gusta esta Liga de las Naciones. Va a estar muy bien el próximo año, octubre de 2021. Imaginaos ahí con Francia, que ya está clasificada, probablemente con Bélgica y con Italia junto a España. Sería en Italia, en ese caso, un torneo realmente interesante. Primera reflexión, Rodrigo.
Bueno, yo solo hablaré delante de mi abogado, porque ayer todos coincidíamos en que a España le faltaba gol, a la vista está. ¿Sí? Creo que somos unos privilegiados, ¿no? Vimos algo histórico, me sorprendieron quizá en la misma medida la presión, el ritmo, la precisión de España, y ver a Alemania como un equipo partido, perdido, y que solo daba miedo viendo la alineación antes del encuentro. Bueno, fueron 6 que pudieron ser 16, y yo creo que, sencillamente y por resumir, fue el mejor partido de España desde que se puso el sol en Kiev en 2012.
Sobre las críticas, sobre los elogios desmedidos, Luis Enrique.
Nosotros ya sabemos en qué país estamos. Es nuestro país, no hay ningún problema. Aceptamos cualquier situación, cualquier crítica, porque para ser jugador profesional o entrenador profesional a este nivel tienes que saber convivir con las críticas. Ni ahora somos tan buenos como alguno pueda decir mañana, si es que lo dicen, y ni éramos tan malos como decían cuando había falta de gol. Hemos acabado este grupo de la Nations League con 13 goles marcados. Pues si hacemos números, son bastante buenos números si hablamos del potencial de las selecciones a las que nos hemos enfrentado.
Hubo muchos futbolistas que estuvieron a gran nivel, la mayor parte, algunos deslumbraron. A mí particularmente me encantó Coque, que creo que está en un momento extraordinario. ¿Quién te llamó más la atención a ti, Bonilla?
Yo creo que fue un partido muy coral por parte de la mayoría de los integrantes del equipo. Estuvieron a un nivel elevadísimo Ferran Torres, Gallá, Rodri, Morata, Fabián. Pero yo creo que, como tú bien has comentado, lo de Coque, ya no solo por el partido de ayer, sino por los minutos que disputó ante Suiza y el encuentro que jugó en Holanda, creo que ha sido en esta semana de selecciones, en estos días de selecciones, creo que ha sido, si no el mejor, casi el mejor de los españoles.
Gran noche de Ferran Torres, Blas, 3 goles con 20 años.
Tres golazos, mucha personalidad, el último de una factura inmensa. Lo está haciendo muy bien con Guardiola en el City. Le ha mejorado Pep a este futbolista que tiene solamente 20 años. Me enamora Coque, qué gran jugador, lo que ha perdido España seguramente. También porque Coque no estaba en su mejor momento durante la última etapa. Y bueno, por aportar un nombre más, voy a decir Gallá, porque yo pensaba que Jordi Alba no tenía recambio real, que era un jugador seguramente insustituible para cualquier seleccionador. No digo que no tenga hueco en esta selección, pero el partido de Gallá me pareció fabuloso.
¿Con quién te quedas tú, Rodrigo?
Me gustaría decir solo una frase de algunos futbolistas. No habéis mencionado a Ferran, que ha tirado la puerta, que es esencial, que la segunda línea meta goles y él tiene gol, que es lo más importante. Habéis mencionado a Coque, que yo creo que ha vuelto a nivel de 2014. Me gustaría nombrar a Morata, que creo que tiene hueco porque siempre tiene hambre y además ahora se le ve exuberante. Rodri, que ya no debe ser la alternativa de Busquets, sino el futbolista capital de la selección en esa demarcación. Y luego me gustaría destacar a Pau Torres, que creo que tiene todas las virtudes de un buen central y que seguramente por estar en el club en el que está, que es el Villarreal, puede protagonizar en un futuro inmediato el próximo gran traspaso del fútbol español.
Este es Ferran Torres, tres goles anoche tras su noche mágica.
Bueno, yo creo que más completo, yo diría que el equipo ha salido a comerse el césped y al final cuando todo el equipo está bien y bueno, te caen a ti, igual que le podían haber caído otro, pero sí, estoy muy contento por haber metido mi primer hat-trick en mi carrera y sobre todo por el resultado, que nada más y nada menos le hemos metido 6 a Alemania, que hacía mucho tiempo que nadie le metía tantos goles.
Ferran, ex del Valencia, natural de Foios, un pueblo de la Comunidad Valenciana. Allí está Fernando Gil, que es un amigo de la familia de Ferran Torres. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Fiesta local hoy, supongo, en Foios, después de la actuación estelar, ¿no?
Nosotros ponemos resultado Foios 3, Alemania 0. Después después sumamos los otros 3 y un cuarto de la jugada que anularon, el gol que anularon, pero bueno, fue un golazo de una jugada increíble.
Y aún tuvo dos más, ¿eh?
Sí, exacto, si le sale bien al mejor portero del mundo, que es el Neve este, no veas, le metemos 10.
Tú conoces a Ferran desde pequeñito, ¿no?
Sí, toda la vida yo conozco a la familia, su padre lo llevó a Valencia hace 6 o 7 años. Normalmente el chiquito en el pueblo pues se veía menos porque estaba siempre con el Valencia y cuando empezó a jugar ya a sus 17, 19, pues lo seguía muchísimo, muchísimo. Y bueno, a él y a Hugo Villamón y hay otro chiquito que luego está en Madrid, Víctor Sud o algo así.
Chus, sí, Víctor Chus, un central, Chus, sí.
Bueno, exacto. Sí. Oye, una pasada. Ese Hugo Guillamón, una pasada. Pero Ferran, anoche, y todo el equipo español estuvo de 10. De 10. Yo no sabría decir si Gallá, Ferran, Coque, Unai, Morata, todo el mundo. Estuvo de 10.
Vamos, que el día que visteis que Lin lo vendía al Manchester City por 25 millones, os tiré a ver de los pelos, ¿no?
No, mejor.
Ah, mejor. Porque,
sí, ¿sabes qué pasa? Me fastidia decir esto. Pero
ya sé por dónde vas a ir.
Claro, si lo ha promocionado, se ha ido a un entrenador como Guardiola, a un Manchester City, llega a la Champions, mete goles y llega a la selección y mira hat-trick y dice, tiene 20 años. Y yo creo que cumple cada 4, porque como cumple el 29 de febrero,
sí, es verdad.
Entonces podrá estar hasta los 50.
Claro, pero para un valenciano lo que quiere es jugar en el Valencia. Otra cosa es que este Valencia ahora no os guste, ¿no?
No, está claro que en el Valencia es una pena, que muchos dicen que la culpa tiene Pellegrini, y Pellegrini es un señor que se le vendió por culpa de los valencianos que vendimos las acciones. Este señor está ahí por culpa de los que vendieron. ¿Sabes? Si no estaría ahí y tienes todos sus derechos. Y lo tiene como un negocio, pues como cualquier persona que compra una empresa no quiere perder dinero.
¿Y cómo es este Ferran Torres en las distancias cortas? ¿Cómo es la familia?
No, una familia sencilla, rodada, su padre es electricista, hablo con su tío técnico, le llaman de apodo, Pepe Ruiz Torres, y bueno.
¿Cómo le llaman, dices? ¿Cómo le llaman?
José Ruiz Torres.
No, digo el apodo, el apodo decías.
Se llama pernil.
Ah, vale.
Pernil. De pernil, en valenciano, jamón, se llama pernil.
Ah, vale. Ahora entiendo. Sigue.
Bueno, le llaman así. Y entonces vamos a los cortes. Anoche, por desgracia, rompí un sofá, porque me ha dicho mi mujer que se ha roto. Pero bueno, con cosas que pasan. Y cada vez que hace una jugada, pues te pones malo. Porque te hierve la sangre. Yo he vivido fútbol muchísimo. he visto a Jordi Alba, allá, ahora a Ferran, y gente que ha pasado por Valencia, y una pasada, una pasada.
Bueno, ¿y hasta dónde puede llegar este muchacho con la proyección que tiene, con la edad que tiene, 20 años, con este hat-trick?
Chico, de aquí 2 años hay que prepararlo para el Balón de Oro, ya.
Te veo fuerte, ¿eh?
Sí, no, no, pero es que yo tengo programas, entrevistas de televisiones locales que se me han hecho y decía, tiene más potencial de lo que creéis. Se ve, si no queréis en el Valencia y no lo ponéis, y pusieron a Carlos Sobe, con todo respeto a Carlos Sobe, porque jugaba en el centro del campo, pero metieron un extremo derecha. Marcelino, me encanta y es un gran entrenador, pero no lo ponía. Y yo, me cago en pie. Y sabía, y veía que los veteranos no le daban igual. Y cuando sobraban, había jugada. Y había gol. Y yo digo, joder, es que cada centro que da es medio gol. ¿Sabes? Y a vos lo fabricas todo. Y juega en equipo, siempre bajando, subiendo. Siempre. Este tío hay que cuidarlo. Es un brillante que falta pulir. Y ahora casualmente ha cogido a un Guardiola o a un Manchester y ya te digo, está jugando Champions y mete goles. Y llega a la selección y nada más y nada menos a Alemania y a Neve, menudo por trazo. Y mete un hat-trick, 7-10, y encima es muy sencillo y humilde, el chaval. Juega en equipo. Anoche España jugó en equipo y así pues, salió de 10.
Pues hijo predilecto de Follos, ya desde antes, pero mucho más hoy después de los 3 goles frente a la selección de Alemania. Fernando Gil, Follos, un abrazo, gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Espectacular el partido de Ferran con esos 3 goles que pudieron ser más. Otro que también merece la pena destacarse, el partidazo de Rodri, que le dio muchísimo empaque al centro del campo e incluso marcó su primer gol con la selección española, Bonilla.
Sí, si estábamos viendo que en el centro del campo tal vez le faltaban piernas en partidos anteriores, le faltaba piernas a Busquets, le está faltando piernas a Busquets desde hace ya bastante tiempo. Yo creo que, como ha dicho antes Rodrigo, el madrileño no ha llegado ya para ser el sustituto de, sino que ha llegado para ser titular en ese centro del campo de la selección española.
Entre Rodri y Busquets, ¿con quién te quedas a día de hoy, Blas?
Yo no soy tan categórico como Rodri, nuestro Rodri, es mejor que Rodrigo todavía, y como Bonilla, por una razón. Para mí Rodri es un gran futbolista, pero hay que verlo todas las semanas. En el City, por ejemplo, no ha respondido, sobre todo la pasada temporada, como se esperaba de él. Creo que tiene que mejorar su rendimiento. Y yo a Busquets lo respeto mucho. Sé que no está en su mejor momento, se ha lesionado ahora. Seguramente no va a volver el gran Busquets de la gran época del Barcelona y de la selección española. Pero yo ese relevo no lo tengo garantizado. Y de hecho, si me tuviera que mojar ahora en condiciones normales, creo que el titular de Luis Enrique dentro de un año va a ser Busquets.
Rodrigo, ¿cómo lo ves?
Hombre, yo creo que es una cuestión de dinámicas y de curvas, ¿no? Ahora que se llevan tanto, desgraciadamente. Yo creo que la de Busquets es una curva claramente descendente por una cuestión de edad y seguramente de desgaste, y la curva de Rodrigo es ascendente. Es verdad que quizá no ha sido el Rodrigo que podía esperarse en la Premier, que explotara, que fuera el mejor en esa posición. También es verdad que ha jugado fuera de su demarcación muchas veces, y yo creo que lo que hay que hacer ya es empezar a preparar ese relevo, ¿no? Yo creo que si estamos mirando ya a medio plazo, que es la Eurocopa de este verano, yo creo que nos tenemos que proyectar, y yo creo que viendo la tendencia y la evolución de uno y otro, creo que lo que hay que hacer es potenciar a Rodrigo, como se está potenciando a Ferran, como se están potenciando a otros futbolistas jóvenes que son los que tienen que ir a la próxima Eurocopa o ir al próximo Mundial.
Rodrigo estuvo muy bien sobre el campo y estuvo muy bien tras el partido. Habla del 6-0 y del crédito que otorga a este equipo.
Hemos visto una gran versión del equipo en su máxima plenitud, y esto es lo que es España, una selección que puede ganar a Alemania 6-0. Les hemos sobrepasado en tácticamente, físicamente, mentalmente, yo creo que en todos los aspectos. Y bueno, al final los goles es una consecución de hacer las cosas bien. Y bueno, nos vamos con una sensación muy buena porque estamos dentro y porque estas cosas nos dan confianza, ¿no? Saber que podemos llegar a fases finales de torneos, que estamos ahí. Y sobre todo porque es un grupo sin mucha experiencia y estas cosas no, nos dan crédito.
Y os quiero preguntar por Morata, que hizo un muy buen partido, como también Dani Olmo, por cierto, que estuvo también francamente bien. Morata, después del encuentro, dijo esto: seguro que hay gente que no le ha gustado, pasando facturas, especialmente a la prensa, entiendo.
Ahora, pues me gustaría ver qué van a decir la gente contra una selección que podría ser campeona del mundo, podría ser campeona de Europa, y ahora dirán también que no estaba a buen nivel, no sé. A ver, tengo ganas de ver ahora lo que se dice por ahí, porque hoy creo que no nos pueden poner ningún pero, sobre todo más allá del partido, de los goles, yo creo el espíritu del equipo, que hay que tener esperanzas para el futuro. Obviamente las transiciones son largas y lentas. Tenemos un gran reto con esta competición y tenemos una Eurocopa por delante y bueno, ojalá que nos apoyen como lo han hecho siempre.
Morata está repleto de confianza, sí. Eso es evidente, ¿eh?
Sí, pero a mí no me gustan, las cuentas pendientes no me gustan. Es decir, hoy tenemos que decir que ayer fue un partido espectacular de la selección española y de los jugadores de Luis Enrique y del propio Luis Enrique. Pero no habrá que decir menos que en Suiza se jugó muy mal y a Suiza le ganas en Valdebebas jugando muy mal y pierdes en Ucrania y en Alemania empatas de aquella manera. Eso también hay que decirlo. Es que parece que solo hay que alabar lo bueno. No, habrá que alabar lo bueno y criticar cuando se hacen las cosas mal.
Blas.
Tiene razón Monilla, lo que pasa que en el concepto global este es un debate complicado y que da para más de una hora. Creo que nuestra profesión tiene poca defensa. Lo que recibe sí, el futbolista también. Lo que recibe el futbolista es que un día se dice A, el otro B, dentro de dos horas C y mañana D. Entonces es complicado defender esto. Claro, ellos están en una burbuja y siempre ha pasado, ¿no? En los grandes campeonatos que pasan factura y que reciben, suelen recibir los mensajes negativos. De Morata me gustaría decir, y parto de que no es un jugador que es debilidad mía, es decir, no me ofrece mucha confianza porque es mentalmente muy toboganesco, que hay que aprovechar su momento y por eso yo lo hubiera puesto contra Suiza. Lleva 4 goles en la Copa de Europa, Copi Chichi, se le caen los goles ahora mismo y está en un momento extraordinario. Ya veremos dentro de un año en la Eurocopa 2021.
Y antes de Rodrigo, para jugar con extremos como está jugando España, necesitas un futbolista como Álvaro Morata.
Yo, Bonilla, José, Blas, creo que donde llegue Morata depende única y exclusivamente de Morata. Y Morata tiene que saber, y creo que lo sabe, que sus altibajos anímicos tienen una repercusión muy directa en su juego. Eso ha sido así en los últimos años. Y creo que para que Morata esté centrado y veamos su mejor versión, no le ayuda en nada que esté pendiente de lo de fuera, que esté pendiente de pasar facturas, que esté pendiente de cosas que no tienen una relación causa-efecto con su juego. Y yo creo que Morata sí, es un futbolista, lo dije ayer y muchas veces cuando tengo la oportunidad, ¿no? Y en cualquier debate de la Leti antes y ahora de la selección. Para mí Morata sí es un futbolista esencial. Yo creo que Morata, como le vimos ayer, por una parte centrado, con confianza y en ese estado físico pletórico, exuberante, exultante, como decía Luis Enrique, yo creo que es un futbolista clave y esencial en la selección española.
Y una última cuestión, con brevedad para todos. A mí me parece que esta es una gran selección potencialmente, pero que ahora mismo es una selección todavía en proceso de formación, que tiene dientes de sierra, días que rinde francamente bien, ratos extraordinarios y otros ratos que se pierde y es vulnerable. Y somos capaces de meterle 6-0 a Alemania, que es una cosa muy difícil, pero somos capaces de perder 1-0 en Ucrania, donde por otra parte no hubiéramos perdido si hubiéramos aprovechado el 30% de las ocasiones que tuvimos. Ahora se habla, España favorita para la Eurocopa. Me parece que eso es tirar las campanas al vuelo y no tenemos el recorrido, el bagaje suficiente para aseverar eso. Bonilla, no sé,
mira,
cómo lo ves tú.
Sí, mira, esto nos alegra, sobre todo como dije antes, porque disipa dudas dentro del grupo y disipa dudas en la afición. Pero no nos hace campeones de nada. El resultado de ayer, 6-0, no nos hace campeones de nada. Recuerdo el 6-1 ante Argentina y meses después el Mundial de Rusia, donde fue un auténtico fiasco. Y recuerdo también, después del Mundial, esa goleada 6-0 ante Croacia, que era finalista del Mundial. Sí. ¿Recordáis quién jugó y quién se clasificó para la final a 4?
Nosotros no.
Croacia.
Sí. Luego perdimos con Inglaterra y echamos
claro.
Todo fuera. Blas, sí.
Sí, lo que has dicho del Toro vale para cualquier selección de Europa y quizás diría del mundo, salvo Brasil y Francia, lo que has dicho. Pueden ganar a cualquiera, Italia, Portugal, Bélgica, pueden perder con cualquiera y ahí meto a España. Pero no hay que olvidar una cosa, estamos en plena revolución o transición con el mejor revolucionario posible, para mí Luis Enrique, un tío valiente. Y ayer ganamos 6-0 a una Alemania con Toni Kroos, Gundogan, Goretzka, Sané, Gnabry, Werner, Neuer, que no olvidemos esto,
Rodrigo.
Para mí hay que tener mucha cautela. La España que lo ganó todo estaba nutrida por futbolistas del Barça, del Madrid, de cuando eran futbolistas que actuaban en el extranjero, eran del Arsenal, del Manchester United, del Chelsea. Y ahora tenemos muchos futbolistas del Villarreal, del Betis, y los que actúan fuera, pues muchos lo hacen en el Leipzig o en el Wolverhampton, con todos mis respetos, ¿no? Creo que es una selección muy joven, eso hace que, bueno, pues quizá no sean los primeros carteles de Europa en cuanto a proyección internacional, en cuanto a cotización, pero hay que dar tiempo. Yo creo que Luis Enrique tiene muy clara la idea desde el principio. Creo que él sabe que tiene mimbres. Lo más importante es que él está encantado y ve el potencial que tiene. Y yo creo que estamos en sus manos y me parece un entrenador de garantías como para moldearla y como para que a medio plazo, no sé si ya este verano, pero sí para el próximo Mundial, pues volver a tener una selección con mimbres para aspirar a todo.
Disfrutemos de la victoria, no tenemos partidos hasta marzo, serán partidos oficiales de clasificación para el Mundial de Qatar y luego llegará la Eurocopa. Hoy la otra cara de la moneda está en Alemania, la prensa germana habla de debacle, de histórico descalabro y pone sobre la mesa la salida del entrenador Joachim Löw, que recordemos les hizo campeones del mundo en Río en 2014. España avasalló a Alemania, ese es el titular del día. Rodrigo, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Las consecuencias negativas del partido, la única consecuencia negativa, la lesión de Canales y la lesión de Sergio Ramos. Esta es la última, la que más nos preocupa. Ramos está siendo revisado por los doctores, pero lógicamente aparece un calendario muy cargado y de partidos muy difíciles, Blas, en el horizonte, y vamos a ver si está o no está el Camero.
Pero partimos de que es una lesión muscular. Por muy leve que sea, hablamos de una lesión preocupante y con cierto riesgo para asumirlo en caso de jugar en la Cerámica el sábado y luego la semana que viene en la Liga de Campeones en San Siro frente al Inter de Milán. Ramos se tuvo que ir antes de finalizar la primera parte, eso quiere decir que notó un aviso más o menos serio, está siendo examinado por los médicos, ha sido practicada una resonancia magnético nuclear esta mañana para ver el alcance de la lesión, pero como mínimo preocupación para saber si puede estar en Villarreal y también en Milán. Y a esto unimos del Toro el asunto Varane, que es un golpe en el hombro, no parece nada importante y en principio va a jugar el sábado, pero también el caso Benzema con otra lesión muscular que es leve, pero todavía no se ha entrenado con el resto de compañeros y el Madrid se plantea si va a forzar a Benzema o si está preparado para jugar como titular el próximo sábado frente al conjunto de Unai Emery.
Y además hay tres futbolistas, Militao, Casemiro y Asar, que tienen que pasar test hoy para saber si pueden o no pueden estar el sábado.
Claro, esto es cuestión ya de más o menos, de que aparezca el más en la PCR o el menos, y a partir de ahí podrán jugar o no el próximo sábado. Casemiro, por ejemplo, no se ha entrenado con el resto de compañeros porque tiene el positivo, igual que Asar, y Militao lleva incluso 5 días más con ese diagnóstico que el belga y el futbolista brasileño. Si tienen 2 negativos, podrán jugar contra el Villarreal, con menos preparación física, pero el control al que han sido sometidos esta mañana se conocerá a última hora de la tarde de hoy, como tarde mañana, para saber si alguno de los tres, o incluso los tres, pueden estar disponibles para Zinedine Zidane.
¿Algo más de la última hora de los blancos?
Pues muy rápido, que Carvajal quiere jugar en Villarreal, vamos a ver si le da tiempo, ya está recuperado pero con poco fondo y poca forma física. Y atención al calendario inminente, 4 partidos de 5 fuera de casa, Villarreal fuera, Inter fuera, Alavés en casa, Shakhtar fuera y Sevilla fuera de casa también.
Ayer se jugaron más partidos de selecciones, Francia 4, Suecia 2 y Croacia 2, Portugal 3, con un gol de Joao Félix con la zurda a pase de Diego Jota. Hoy se juegan el Bélgica, Dinamarca y el Inglaterra, Islandia. Bélgica y Dinamarca dependen de sí mismos, el que gane el partido se mete en esa final a 4 de la Liga de las Naciones. Y también Bosnia, Italia y Polonia, Holanda. Italia es la que tiene la sartén por el mango, si gana en Bosnia estará en esa fase final y además la organizará. Joao Félix marcó ese gol y Joao Félix ha sido protagonista en las últimas horas porque viene el Barça ya mismo, en apenas 72 horas, Bonilla.
Sí, y precisamente del Fútbol Club Barcelona ha hablado para los medios del club el futbolista portugués. Dice el jugador, el joven futbolista del Atlético de Madrid, apenas 21 años, cumplió hace unos días, que el equipo está motivado para medirse al Fútbol Club Barcelona.
Vamos a llegar bien, motivados, que estamos haciendo las cosas muy bien, hemos tenido resultados muy buenos, exhibiciones muy buenas también, estamos jugando muy bien y vamos a llegar a este partido muy motivados. Todos conocemos el Barcelona, que les gusta mucho tener el balón, tener la pose, pasan mucho tiempo con pelota, que nos va a hacer correr un poco más que lo normal, pero vamos a hacer nuestro partido, nuestro juego, vamos a implementar nuestra manera de jugar para hacer un gran partido.
Qué ganas tengo de ver jugar a Joao Félix contra el Barça, ¿eh? Porque puede armar el taco si tiene el día.
Él dice que está viviendo un buen momento, tal vez el mejor momento desde que viste la rojiblanca, y que indudablemente estos partidos ante grandes futbolistas y ante grandes equipos, pues le gusta jugar.
Son esos partidos que nos gustan a jugar, esos partidos grandes contra buenas equipos, buenos jugadores. Estamos preparados, estoy preparado para jugar y disfrutar al máximo. Está yendo bien la temporada. Empezó muy bien, está yendo bien, estoy trabajando para eso y a seguir así, a trabajar para que las cosas aparezcan y pueda dar resultados y alegrías a los aficionados y al Atlético.
Evaluemos cómo está la situación de la plantilla del Atlético. Luis Suárez en Uruguay, de momento no puede regresar por ese positivo por COVID. Baja segurísima, por tanto, para el partido, ya no solo del sábado, sino también el siguiente seguro frente al Lokomotiv de Moscú. En el Atlético nos dicen que sobre Diego Costa, Bonilla.
Pues que son optimistas. Diego Costa, recordemos que lleva ya varias semanas en el dique seco, que todavía no ha entrenado con el grupo, pero se espera que esta misma tarde, cuando el Atlético de Madrid regrese a los entrenamientos, el futbolista de Lagarto pudiera ya estar con sus compañeros o realizar parte del entrenamiento con el resto de compañeros. Son optimistas en el Atlético de Madrid de cara a que en el compromiso ante el FC Barcelona, por lo menos en el banquillo, tanto Diego Costa como Stefan Savic, incluso Stefan Savic podría jugar de titular ante el FC Barcelona, puedan estar aptos y en disposición de jugar con Diego Pablo Simeone.
El problema de Costa es la inactividad que trae, lógicamente, y la falta de entrenamiento, que no es el caso de Stefan Savic. En el caso de Oblak, por ejemplo, juega esta noche, si su seleccionador lo cree oportuno, porque parece que sus problemas eran menores, ¿no?
Tenía molestias en el hombro, por eso no jugó el pasado domingo con Eslovenia. Lo va a hacer, por lo menos, ha viajado hoy con su selección hasta Grecia y veremos si el seleccionador definitivamente piensa en poner o no en la portería eslovena al futbolista del Atlético de Madrid.
Veremos si juega Trippier esta noche. No se juega nada de Inglaterra.
No se juega nada de Inglaterra en su partido ante Islandia. Trippier tuvo que salir en el último encuentro de la selección inglesa del choque después de un balonazo recibido en la cara. Salió algo mareado y veremos si definitivamente el seleccionador inglés cuenta o no con el lateral derecho del Atlético.
El que está descartado, y es una pena, es Héctor Herrera, porque estaba en un gran momento de forma.
Por lo menos dos semanas estará de baja Héctor Herrera con ese problema muscular. Hablabas antes de Luis Suárez, que va a continuar la cuarentena en Uruguay. Por cierto, que el Atlético de Madrid anda pelín mosqueado con la Federación Uruguaya. Piensan desde el club rojiblanco que no se ha cumplido del todo el protocolo, sobre todo viendo las fotografías de los seleccionados uruguayos en ese asado que tuvo lugar después o antes de conocerse los positivos tanto de Viña y después de Luis Suárez.
La selección sub-21, por cierto, le ganó ayer 3-0 a Israel en Marbella. España se ha clasificado con 28 puntos, 9 victorias, un empate, 20 goles a favor, 1 en contra. Ayer goles de Roberto López de penalti, Ander Barrenechea y Moncayola, y debutó Manu Sánchez con el segundo equipo español.
Sí, entró en la segunda parte. Recordemos que Manu Sánchez regresó, o mejor dicho, le llamaron desde la sub-21 después de la lesión de Gallá, o de ese encontrazo que tuvo Gallá. Pues bien, ayer tuvo esos primeros minutos con el equipo de Luis de la Fuente.
Y Saúl, que cumplió 300 partidos con la camiseta del Atlético de Madrid y ha tenido un recuerdo emocionante acerca de una situación que aconteció en su carrera, situación realmente preocupante en ese momento.
Sí, 300 partidos que cumplió ante el Lokomotiv de Moscú. Recordemos que debutó con el primer equipo allá por el 2012 en un duelo de la Europa League ante el conjunto del Besiktas. Hubo un vídeo con el club y, como tú bien has comentado, buenos y malos momentos con la elástica rojiblanca. Emocionado contaba algo que le ocurrió en el estadio del Bayern Múnich.
Fue un momento muy duro en el que yo ya me estaba sentando en el 11 y en Alemania me dan un golpe en mi riñón operado, que yo ya estaba operado en ese momento. Ese golpe me provocó una hemorragia interna y externa del riñón. Y luego tengo que agradecerle al doctor Villalón, porque estuvo 5 días ingresados conmigo allí. No se movió de mi lado. Los momentos más duros de esto no fue el golpe, sino fue luego la ambulancia, ver a mi padre llorar. Y le dije, papá, tranquilo, que yo soy un toro. Pero tenía que tranquilizar a mi padre.
se te ponen los pelos de punta escuchando el relato de Saúl, muy emocionado, un Saúl que dijo estar deseando volver a la selección española. El Getafe, Eric Cavaco, defensa central uruguayo, ha reflexionado y ha pedido perdón por su salida extemporánea del terreno de juego en el último partido jugado frente al Villarreal, Laura.
Sí, se enfadó mucho, se pudo ver en la tele, en las imágenes, después de ese cambio en el minuto 30, es verdad que jugó en una situación un poco descolocada
en el lateral derecho,
bueno, el chico no tuvo su momento y Bordalás le decidió cambiar en el minuto 30 de ese partido, se enfadó mucho y bueno, pues ha rectificado, ha pasado ya tiempo y ha reconocido su error y pide perdón tanto al entrenador José Bordalás como a sus compañeros y también a la afición.
Nada, primero que nada, pedir disculpas a mi entrenador. Sé que fue una falta de respeto. Luego pedir disculpas a mis compañeros, a la afición, al club. Y nada, sé que no son modos de salir, pero también yo creo que es un poco entendible que nosotros estamos a mil, estamos metidos en el partido, los resultados no son los que queríamos. Y nada, son situaciones que no se deben repetir, pero que nada, que también hay que aprender de esto. Y nada, y ahora para adelante.
Creo que esta mañana ya entrenó Cucurella con el primer equipo, no ha tenido minutos con España, pero fíjate qué pedazo de experiencia se ha llevado estando ahí en primera línea en el 6-0.
Sí, la alegría no la llevamos con esa convocatoria de Luis Enrique, después de estar en la sub-21, se fue para allá corriendo, no ha podido disputar todavía ningún minuto con la absoluta, pero seguro que ha sido una gran experiencia y es el único que de momento ha recuperado Bordalás para preparar el partido del domingo ante el Eibar. Los uruguayos llegarán, se supone, en las próximas horas. Arambarri jugó ayer de 30 minutos en el Uruguay 0 Brasil 2, sustituyendo precisamente a Lucas Torreira, y de momento no se teme por él, porque también fue uno de los que estuvo presente en la barbacoa con Luis Suárez después de que se conociera también el positivo del jugador del Atlético de Madrid. Damián estuvo en el banquillo, este ya pasó el COVID, así que de momento tiene anticuerpos y también se le espera en las próximas horas. Y luego también a Gené, que estuvo ayer con Togo en la derrota de Togo ante Egipto, jugó los 90 minutos y de momento hoy siguen con sus selecciones porque juegan las dos en con Turquía, en el Hungría-Turquía, y Maksimovic con Serbia en el Serbia-Rusia, que se juega hoy también de la Liga de las Naciones.
Efectivamente, ayer en la zona sudamericana, clasificación para el Mundial, Uruguay 0, Brasil 2, goles de Artur y Richarlison, este último el pase de gol lo dio Renan Lodi, el futbolista del Atlético de Madrid. En el resto de partidos, Perú 0, Argentina 2, Paraguay 2, Bolivia 2, Ecuador 6, Colombia 1 y Venezuela 2, Chile 1, Brasil lidera con 12 puntos, Argentina tiene 10, Ecuador tiene 9. Hay 42 minutos, estamos en el partido de la una, bajamos un escalón, nos vamos a la segunda división. El Rayo empató a 1 frente al Sporting el pasado lunes, partido con muchas situaciones polémicas. Nos escucha ya un futbolista del equipo rayista, Santi Comesaña. Santi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero tengo que preguntarte si viste a España ayer.
Sí, sí, lo vi.
¿Disfrutaste?
Sí, mucho. La verdad que jugó un partidazo contra, para mí, la mejor o una de las mejores selecciones que hay en el mundo. Bueno, España yo creo que también. Pero es verdad que en España había un poco igual de dudas o así, pero creo que se disiparon ayer contra una muy buena selección.
Hacía tiempo que no jugábamos de este modo, ¿eh?
Pues sí, la verdad, sí. Y la verdad que dio gusto ver a España ayer.
Un buen espejo para el Rayo. A ver si intentamos conseguir este nivel. Santi, eso queremos todos. Está la cosa complicada, ¿no?
Ojalá, sí. Está difícil. Al final, bueno, estamos ahora en una dinámica mala y bueno, es cuestión de cambiarla y que empiece a ser buena y al final empezar a sumar 3-3, que es lo que queremos para no desengancharnos de la parte alta.
El Rayo está noveno con 17 puntos, a 10 del líder el Español, pero bueno, queda un mundo por delante, y a 2 de la sexta plaza del Lugo. Es verdad, lo decía Santi, que no vienen de una buena racha, porque vino la derrota frente al Lugo, la derrota frente al Almería y el empate, que no está mal, pero no deja de ser un empate frente al Sporting. Un punto en 3 semanas es poco, claro, Santi.
Sí, poquito, lo que te decía, estamos en una mala racha, no estamos sumando 3-3, que es lo que queremos todos, pero bueno, seguimos ahí, lo que dices, al final la liga es muy larga, yo creo que esto va un poco también por rachas, el Español, el Leganés, el Mallorca están muy fuertes, yo al Español lo veo un equipo súper sólido de momento, pero bueno, al final yo creo que un mal partido, pero si eres un partido te pueden entrar dudas y bueno, al final es una categoría súper, súper larga y bueno, hay que seguir y hay que intentar ser más regulares de lo que estamos siendo.
La segunda parte frente al Sporting con un montón de jugadas polémicas. Nuestra impresión aquí es que acertó en todas menos en una, en la tuya. A mí me parece que no hay falta sobre Babén. Cuéntanos cómo lo viviste allí en primera persona dentro del área.
No hay falta, para nada. A mí, de hecho, me estaba agarrando más fuerte, yo creo, que lo que le ha gustado a él. Pero bueno, al final son jugadas en el área que... Yo creo que para mí, sinceramente, creo que él sabe que se equivoca. Pero como pita antes de que el balón entre, al final no puede rectificar por el VAR y al final se la tiene que comer. Entonces yo creo que, de hecho, al final pita el penalti de la mano en la última jugada, ve mano en una situación que no hay, solo porque yo creo que quiere compensar o quiere ver una mano que no hay, ¿no? Al final que esa yo creo que sí que acierta, que creo que no hay mano, pero yo creo que quiere ver la mano por la acción que tiene antes de que yo creo que se da cuenta que falla.
Pero tu jugada va a verla al monitor, que no la vea en directo, vale, pero luego en el monitor...
No, la jugada de esa del agarrón no la va a ver.
No la va a ver. Ya es que fueron me estoy liando.
No fue a ver. Es verdad que está mucho tiempo hablando con el VAR, pero es verdad que no puede rectificar porque ha pitado antes la falta antes de que entrara el balón dentro. Entonces ya no va a poder rectificar. Por eso no va a ver la jugada al monitor.
Blas,
no puede rectificar.
Aclara mi pregunta lo que quieras.
No, tranquilo, sí, que la que fue a revisar fue la de Catena,
la de la mano que fue clara,
y luego
clara.
Ya el penalti del final, que no es mano de Javi Fuego. De todas formas, más allá de esta acción puntual, Santi, lo digo para ti, lo digo para los centrales, lo digo para los porteros, creo que tenemos un problema los aficionados al fútbol con estas nuevas normas, ¿no? El VAR es positivo, pero mínimos contactos, a ver, vosotros siempre os habéis pegado, ¿no? Y hay pequeños agarrones, contactos, empujones... No todo es falta en el fútbol, es un deporte de contacto, ¿no?
Para nada, lo que dices tú, es un deporte de contacto. Al final hay agarrones, hay empujones mínimos, al final hay choques, hay muchas cosas, y más dentro del área, un saque de esquina, que hay muchísimas. Aún se hablaba hace poco de la jugada de Lenglet con Sergio Ramos, que pitan penalti, se decía que no era penalti, y es un agarrón clarísimo, pero es que al final puede tampoco ser penalti, porque Sergio Ramos se tira para el lado que no es. Al final no le va ni el balón a él, no sé. Yo creo que el VAR muchas veces ayuda, pero otras muchas veces complica más el fútbol. O sea, lo complica mucho más muchas veces, porque de hecho yo creo que los árbitros están dejando de pitar porque tienen el VAR. Y no se arriesgan muchas veces a ver lo que es real, que es lo que ves tú en el campo, es lo real. Al final, si una imagen te para en la imagen justo cuando... Tú tienes la mano en la cara de un rival, pues al final puedes pensar que es falta. Pero es que si lo ves en real, puedes pensar que no, si le roza igual con la mano. Entonces, yo creo que el VAR a veces complica más que ayuda.
Santi, yo te confieso que estoy un poco decepcionado con el equipo. Y lo digo desde la crítica constructiva, porque yo esperaba un poquito más. No sé, veo al Rayo y es la sensación que transmiten aficionados... que es un poco conservador en el campo, que engancha poco, ¿no? Y con gente como tú, como Pozo, como Isi, como Trejo, como Álvaro García, como Johnny Montiel, yo creo que el equipo tiene gente ahí en la media para mediapuntear y jugar un poquito mejor al fútbol, ¿no? ¿Solo vais a por los partidos o da la sensación cuando perdéis 1-0 fuera de casa?
Sí, puede dar un poco la sensación esa desde fuera. La verdad que no estamos bien. También nosotros esperábamos... tener un mejor nivel a estas alturas, pero bueno, es verdad que se nos están complicando mucho los partidos y bueno, nos falta un poco de pegada y un poco más de ocasiones, pero bueno, al final es lo que te digo, la liga es muy larga. Hay veces que haces 1000 y no entra ninguna y hay veces que haces una y entran todas. Tenemos obviamente que seguir mejorando, lo que dices tú, también hay que crear un poquito más por el medio, pero bueno, estamos en ello, estamos intentando, el míster también nos lo dice en los entrenamientos, que hay que crear un poquito más por el centro y bueno, y a partir de ahí intentarlo y mejorarlo y intentar ir ganando y sumar de 3-3, que es lo que queremos.
Me gustaría que confesaras a los oyentes de Onda Madrid, ahora que ha pasado el tiempo, que hiciste la noche después del Rayo Almería, porque te llevaste un berrinche tremendo, ¿no?, con ese gol en el 95 y la pérdida en medio campo. Dormir creo que no sé si viste alguna serie, viste fútbol, una noche mala, ¿no?
Sí, no, mirando, bueno, puse la tele, pero ahí estaba la tele puesta sin yo verla tampoco, o sea, estaba viéndola sin verla. La verdad que sí, un palo súper gordo, porque bueno, hay muchas acciones en las que te puedes culpar bueno, al final el fútbol es un juego de errores, ¿no? Está claro, pero hay muchas acciones ya en las que tú puedes creer que tienes un error, pero luego viene otro y al final acaba siendo un gol. Pero bueno, esa acción en particular, llevamos un partido, casi todo el partido con uno menos, sufriendo, aguantando muchísimo, sin apenas que nos quedan ocasiones, quedan solo un par, y en la última jugada que se me vaya la marca, y eso pues al final a mí me come. De hecho, bueno, yo pedí perdón a los compañeros y me apoyaron todos a 100%, obviamente, pero obviamente me sentí fatal, ¿no? No solo por mí, sino por todo el equipo, el esfuerzo que habíamos hecho, que al final se nos vaya por esa acción.
Y el sábado el Castellón, después del tropiezo que hablábamos ahora contra la Almería, no se puede ceder nada más ahí ya, Santi.
No se puede ceder, obviamente tenemos que sumar ya. O sea, no, y no solo en Castellón, o sea, obviamente tenemos que, o sea, en Castellón, en casa, contra el Castellón, pero obviamente tenemos que pensar en este partido solo y ya vendrá el siguiente, pero hay que sumar contra el Castellón 3, contra el Zaragoza y contra el Cartagena 3-3-3 y seguir así, porque si no nos vamos a desenganchar. Los equipos de arriba están muy fuertes y hay que engancharse como sea.
Me encanta tu sinceridad, Santi. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Gracias.
Muchísimas gracias. Adiós. Dejamos el fútbol, nos vamos con el baloncesto. Esta tarde tenemos Euroliga, 6:30 de la tarde, Real Madrid-Maccabi de Tel Aviv, Blas.
Una hora muy de radio, un partido que mola mucho. Es la 61ª vez que se miden ambos equipos en Europa, la número 61. 4-4 el Madrid de balance, 3-5 Maccabi, pero viene de apalizar al Zalgiris y el Madrid de 3 victorias consecutivas. Una semana exigente, como reconoce Yul, con Maccabi hoy, Fenerbahce el viernes y Manresa el domingo.
El equipo llega muy bien, con una buena racha de resultados, con confianza en el juego y, bueno, conscientes de que tenemos una semana exigente delante de nosotros y vamos a intentar primero ganar el partido de mañana contra Maccabi. Bueno, un equipo muy duro, en defensa, que le gusta jugar en contraataque, que tiene grandes tiradores, un equipo muy físico, ¿no? Como caracteriza siempre el Maccabi, y vamos a tener que intentar igualar esa dureza y imponer nuestro ritmo de juego, intentar hacer nuestro juego para tener opciones de ganar.
Cuidadito con Maccabi, cuidadito con Wilbekin, un taladrador compulsivo, cuidadito con Dorsey, un gran jugador, pero el Madrid con Campazo, que puede jugar, quién sabe, su antepenúltimo partido con la camiseta del Real Madrid. Y Pablo Laso Birrún, que avisa, el equipo ha parado este fin de semana y eso le da un poquito de miedo.
El jugar menos a veces te hace que bajes ese nivel de concentración y que no estés tan bien. Una prueba para nosotros un poco en ese sentido, ¿no? El saber que hemos tenido, digamos, un pequeño parón al calendario tan exigente, con solamente un partido, que el equipo se ha recuperado físicamente, hemos entrenado bien. Me gustaría que mañana fuéramos capaces de dar una muy buena versión, porque si queremos ganar a Maccabi vamos a tener que hacerlo.
Mañana es hoy a las 6:30, un partido muy de radio que contaremos en el 106 de Onda Madrid. Es jornada doble del Toro de Euroliga. Ayer ganaron Valencia y Baskonia. A Panathinaikos y Fenerbahce se ha aplazado por el COVID el Barça Olympiacos.
Y esta mañana ha comparecido ante los periodistas en una conferencia de prensa telemática el presidente de Estudiantes para decir qué, Blas.
Para anunciar que hay ampliación de capital, 1,2 millones de euros hasta el 24 de noviembre. Se va a financiar con entidades y también con personas individuales que van a apostar por Movistar Estudiantes. El objetivo deportivo ha dicho que es la permanencia. Y atención, dos preguntas que responde Galindo. Primero, si está garantizada la viabilidad de Estudiantes, que amenazó con desaparecer. Y segundo, si cree que puede haber público esta temporada en el Palacio de los Deportes.
Con total certeza, hemos pasado por dificultades, pero podemos afirmar rotundamente en este momento que la viabilidad de la institución está garantizada a corto, a medio y a larguísimo plazo. Desde el punto de vista económico, démoslo por perdido. Ojalá no sea así, ojalá en un tiempo razonable podamos de nuevo llenar los pabellones, pero sería irresponsable por nuestra parte contar con ello.
Y en la NBA, Blas, tenemos a Ricky Rubio ya en Oklahoma, todavía no, pero lo va a estar en breve, y cuatro jugadores más con un futuro incierto.
Los hermanos Hernán Gómez, Billy y Juancho, Serge Ibaka y Marc Gasol, ya veterano. En principio los cuatro van a continuar en la NBA. El Madrid, por cierto, atento a la agencia libre después del draft, porque Campazo a partir del viernes puede firmar su contrato con la NBA y el Madrid del Toro va a salir al mercado. Ya veremos si a por un 1, a por un 5 o a por los dos.
Gracias, Blas. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Nos quedan 4 minutos para contaros las últimas noticias del día. Estamos pendientes de Rafa Nadal, que perdió contra Tin en un gran partido, pero tiene todavía en su mano la clasificación para semifinales, Bonilla.
Sí, se va a jugar ante Tsitsipas su pase a las semifinales de la Copa de Maestros que se está disputando en Londres. El manacorí cayó en 2 sets, 7-6, 7-6, ambos en el tiebreak ante Tin, mientras que Tsitsipas se impuso por 2 sets a 1 al ruso Rublev. Rafa Nadal se mostraba satisfecho a pesar de la derrota ante el austriaco.
De reproches pocos, aceptar que el otro es muy bueno. A pesar de la derrota, pues estoy con una mentalidad positiva porque he disfrutado de jugar a tenis contra un rival de máximo nivel, he competido hasta el final y he disfrutado de jugar el partido de tenis porque creo que he jugado bien y bueno, no ha podido ser. Pasado mañana tengo otra oportunidad, esto es la gracia de este torneo también y espero aprovecharla porque creo que estoy preparado.
Agregó Nadal que se ve con opciones de ganar el torneo después de ver el nivel al que están jugando. Para hoy a las 3 de la tarde juegan Zverev, el alemán, frente a Schwartzman, el argentino, y a las 9 de la noche Novak Djokovic frente al ruso Medvedev. Jornada de la Liga de Fútbol Femenino, hoy juega el Rayo, tenía que jugar el Madrid Club de Fútbol Femenino, pero vuelve a aplazarse el partido. Laura.
Bueno, son partidos aplazados, no es que haya jornada hoy, sino que se iban a jugar a partidos aplazados. Juega el Rayo Vallecano a las 5 de la tarde ante el Betis y debía jugarse hoy el Madrid Logroño, que es el primero de los tres que tiene suspendidos el Madrid Club de Fútbol Femenino, pero ayer la jueza de competición de la Federación dijo que no se podía volver o jugar de momento este partido porque 12 jugadoras del Madrid siguen teniendo síntomas de COVID. Solo hay 5 jugadoras de las 18 que se encuentran en cuarentena que no han tenido sintomatología del virus, así que de momento ese partido vuelve a suspenderse por segunda vez. Todavía le queda por recuperar también el partido ante el Sporting de Huelva y el Santa Teresa. Ahora mismo la situación es esa e incluso peligra, todavía no se sabe si se va a poder jugar el partido correspondiente al domingo ante el Rayo Vallecano en Vallecas a las 12 del mediodía. De momento, 3 partidos aplazados y el primero que se iba a recuperar en el día de hoy no se puede hacer porque todavía siguen con síntomas bastantes jugadoras del Madrid Club de Fútbol Femenino.
Hasta 4 veces han aplazado los partidos. El que sí juega hoy es el Rayo, ¿no?
El Rayo, sí, a las 5 ante el Betis y también se jugará, se recupera de la 6ª jornada el Español Athletic Club de Bilbao a las 6:30 de la tarde.
Y hablando de COVID, hablando del coronavirus, hoy vuelve por fin a la actividad el Movistar Inter, el campeón de Liga de Fútbol Sala. Lo hace a las 8 de la tarde en su propia pista frente al Aspil Rivera Navarra. Hasta 4 partidos le han aplazado al equipo madrileño por positivos de COVID. Este es su entrenador, Tino Pérez.
Teníamos todos muchas ganas, mucha ilusión por empezar a entrenar y por supuesto ahora ya para empezar a competir. Se echaba mucho de menos. Como no es lo habitual dejar de competir, sinceramente no se pasa bien por esas ganas de realizar no lo que es tu trabajo, sino lo que es tu profesión y algo que es lo que más te gusta, ¿no? Entonces, siempre que te apartas un poco de esa situación, de entrenar y competir, para nosotros se pasa mal. Suficiente para competir a la altura, pienso yo. Vamos a ver si luego en la pista se nota mucho la diferencia, pero en principio pienso que no tenemos ninguna excusa, que conocemos el rival nos conoce a nosotros, falta ultimar unos pocos detalles, pero sinceramente creo que estamos para perfectamente para competir.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar con el informativo 14 horas con David Junquera. Recordad, esta tarde doble cita con el deporte en Onda Madrid. 6:25 de la tarde, transmisión del partido de la Euroliga Real Madrid-Maccabi de Tel Aviv a través del 106.0 de la frecuencia modulada. Y a las 9 de la noche con José Luis Poblador, Madrid al tanto, con todo el resumen de la jornada deportiva. El partido de la una vuelve mañana a la 1:00 p.m. Adiós.